Claustro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Bienvenidos a Rostro Universitario, mi nombre es Jimena Camacho y el día de hoy hablaremos del impacto de las tecnologías de la información en la educación.
¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Roberto Nájera. En la incubadora La Pantera Negra nos va a enseñar cómo hacer un reloj de sol. Los materiales que vas a necesitar son una cartulina blanca, un lápiz afilado, unas tijeras, una pluma, un adulto de tu confianza y que el día esté soleado.
Te recordamos nuestros números telefónicos en cabina 41-55-1060 y la línea gratuita 01800-080-1060. El correo electrónico en donde nos puedes contactar las 24 horas del día, radio@correo.uam.mx.
Llámanos, tenemos 4 paquetes de publicaciones UAM para ti en los que podrás encontrar una de las guías para el examen de admisión a nuestra universidad.
Queremos dar nuestro pésame a la familia de Carlos Montemayor, doctor honoris causa y profesor investigador de nuestra universidad, recientemente fallecido.
Dentro de las vastas aportaciones que realizó en nuestra institución, destacamos la fundación de la revista Casa del Tiempo, publicación de la universidad especializada en literatura y que se publica hasta el día de hoy.
Hoy conoceremos la trayectoria de otro egresado destacado de nuestra universidad, Carlos Héctor Ávila Bello, actual vicerrector de la Universidad Veracruzana en su campus Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan. Él es egresado de la licenciatura en agronomía por nuestra unidad Xochimilco.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Carlos Héctor Ávila Bello, estudié agronomía, ingeniero agrónomo en la unidad Xochimilco de la UAM, pertenezco a la generación 78-82, si mal no recuerdo. Me dedico actualmente, soy el vicerector de la Universidad de Veracruzana en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Huazuntlán. Me siento contento de haber estudiado en la universidad. Lo haría de nuevo si tuviera que decidir por una universidad, si estuviera en ese momento, que marcó en la vida cuando pasé por la UAM. Conocer a compañeras y compañeros entrañables aún, todavía tengo amistad con varios de ellos. Algunos profesores importantes para mí que influyeron muchísimo, como Claudina Berlanga, Guillermo Pérez Jerónimo, Rafael Calderón, Fernando de León. Y bueno, alguna ocasión recuerdo que se presentó Paring, lo cual fue todo un acontecimiento, ¿no?, en la universidad. Y en especial me gustó la unidad Xochimilco porque el sistema modular creo que incentiva a pensar, a analizar, a trabajar en equipo y a vincularse con la sociedad. En mi caso fue el primer encuentro con un proceso incipiente de investigación que me gustó muchísimo. ¿Cuál es el recuerdo favorito que tengo de la universidad? Pues las salidas de campo a las comunidades, especialmente que enfrentábamos esa realidad que viven todavía muchos productores mexicanos actualmente. Y por supuesto, en ese proceso de trabajo de equipo, pues convivíamos muchísimo los compañeros y compañeras que mencionaba antes, ¿no?, y que cambiaron mucho mi vida. ¿Cuál es la clave del éxito? Me parece que no existe una sola clave para el éxito. Cada uno de nosotros me parece que va encontrándolas. Y en mi caso, pues ha sido la admiración por mi país, por algunos personajes de la ciencia, del deporte, pero también la perseverancia, tener cierta dosis de necedad, creo que a veces soy muy necio con algunas cosas que hago, mucho amor por también por lo que siento, por lo que hago, por lo que me gusta, por la carrera que estudié, por la gente y por este país, ¿no?
Thank you.
tema de hoy:
tecnologías de la información y su impacto en la educación.
La alfabetización es una de las tareas más importantes de los sistemas educativos en el mundo. Durante el siglo XX, las habilidades elementales para considerar a un ser humano alfabetizado eran leer, escribir y hacer operaciones matemáticas básicas.
En este siglo, el uso de las tecnologías de la información será parte obligada en la enseñanza para que las generaciones actuales y futuras puedan estar insertas en la llamada sociedad del conocimiento.
En la mesa de debate se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Peñalosa Castro, profesor investigador de nuestra unidad Coajimalpa y experto en psicología educativa. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
También contamos con la presencia del maestro Javier Ontiveros Junco, de nuestra unidad Xochimilco y experto en gestión de la información. Buenos días, maestro.
Buenos días, muchas gracias.
Y si quieres llamarnos, hazlo al 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060. Llámanos y dinos. ¿Consideras que las tecnologías de la información están revolucionando la manera de impartir la educación en México?
Maestro Ontiveros, ¿nos podría dar una breve definición sobre lo que es la sociedad del conocimiento y su relación directa con la educación del siglo XXI, por favor?
Bien, pues en realidad el concepto de sociedad del conocimiento nace en los años 70 en los Estados Unidos. Un autor, Peter Drucker, es el que empieza a hablar de lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquel momento, cómo se estaba impactando las tecnologías en la vida cotidiana y cómo venía modificándose el quehacer en las universidades, sobre todo en dos procesos que fueron juntos. Si estamos hablando de la tercera revolución industrial, estamos hablando del surgimiento de las nuevas tecnologías de información y su impacto, pero también estábamos hablando de la famosa ley de los veteranos, que permite un acceso a la educación de un grupo de gentes, ¿no?, que de otra forma no hubieran llegado a las universidades, y que estos dos factores, el tecnológico y el educativo, empezaron a transformar a la ciudad norteamericana de una manera más acelerada.
Doctor Peñalosa, ¿de qué manera ha impactado el uso de las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Existen varias líneas de impacto. En el sentido, hay cambios importantes en la configuración de los medios, y esto tiene un impacto importante en los procesos. Concretamente yo hablaría de algunas características de los medios, de los nuevos medios, de los hipermedios, que podrían hacer diferente los procesos. Entre estos puede ser, bueno, por un lado la digitalización de la información, que hace factible un manejo mucho, mucho más flexible de la misma. La interactividad cambia muchísimo, o sea, se amplifican las posibilidades de interacción con materiales. Hay una cantidad impresionante de nuevas maneras de hacer materiales interactivos para el aprendizaje. La interactividad con los profesores, con los docentes, también cambia. Y también la interacción con los compañeros, o sea, la interactividad abarcaría sobre todo estas tres modalidades, ¿no? Con materiales, con tutores, con compañeros, en unas condiciones de nueva reticularidad, o sea, existe...
Traducido al... ¿No?
¿Eso es? Sí, traducido significaría algo así como estas posibilidades de comunicación que son uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. La reticularidad sería esta posibilidad de entrar en red, pero con diferentes como configuraciones, digamos, ¿no? Entonces, las posibilidades de interacción muchos a muchos amplifica la posibilidad de entrar en contacto con el talento, con el conocimiento, con la inteligencia de los demás. Entonces, son medios además convergentes que permitirían nuevas estrategias en la enseñanza, nuevas estrategias en el aprendizaje. El chiste aquí es que esto se capitalice, ¿no? No siempre se logra, y además esto plantea nuevos retos, o sea, proliferan ahora soluciones, aplicaciones tecnológicas, pero no todas tienen los fundamentos que posiblemente habría que valorar y que surgen desde la investigación.
Les recordamos los teléfonos en cabina 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060.
Maestro Ontiveros, ¿existe alguna política pública nacional para el uso de estas tecnologías en los planes educativos?
Como tales, hay una serie de programas que ya se han implementado a nivel de la SEP, ¿no? Si nosotros podemos tener como antecedentes EDUSAT, por ejemplo, telesecundaria, ¿no? aulas multimedia, enciclopedia, SEP, ¿no? Es decir, sí se está tratando de que la educación en México, desde los niveles muy básicos, empiece a usar las tecnologías, con miras a que los individuos pues empiecen a usarla de manera natural. O sea, eso es algo que tenemos que ir aprovechando, porque estamos viviendo, de alguna forma, ciertos cambios generacionales. Y esto es importante, porque la gente, vamos, cuando empezaron a usar los usos de las computadoras, los programas, pues estamos hablando de hace 20, 30 años, pues la gente llegaba a las computadoras a las escuelas y la gente no sabía ni qué hacer con ellas, ¿no? Tengo yo la imagen plástica de un empresario que ayuda a un tecnológico ahí en el estado de Morelos, que pues llegó la computadora y los maestros pues no sabían qué usarla, ¿no? Y invitaron a ese empresario a que fuera, porque él sabía, y él en torno de burla y en torno de una imagen plástica que sí me ha dejado mucho esta idea de que encontró la computadora desempacada con dos veladores a un lado. O sea, era el nuevo dios al que había que adorar, y si la gente no sabía, dice, no, hubo que enseñar a los profesores, empezar a manejarla.
Por si las dudas, les prendemos
la veladora por si acaso, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente no que se lleguen las computadoras a las instituciones educativas quiere decir que se saben usar y que se pueden utilizar o se sabe usar en un cambio. Esto implica nuevas habilidades de los propios profesores en el uso de las nuevas tecnologías, que no siempre se tienen. Esto es importante. Debemos recordar que inclusive en las instituciones educativas, bueno, Xochimilco, que pues ya tiene muchos años desde su fundada, pues coexisten tres grupos generacionales de profesores con distintas capacidades en el uso de las tecnologías, ¿no? Si los profesores antiguos, los que fundaron la universidad, algunos de los que acaban de mencionar, pues ellos son gente conocida, connotados investigadores, pero que el uso de la tecnología no era de su estilo. Es decir, ellos saben su campo de conocimiento, pero no saben usar la tecnología. Hay una generación intermedia, que es aquellos grupos de profesores que, digamos, que empezaron con las famosas tecnologías, con las tarjetas perforadas, ¿no? Usar los programas, y que es esta generación intermedia que, bueno, que tiene un conocimiento medio del uso de la tecnología, pero que tampoco son expertos. Y ahora viene ya la tercera generación, que se supone que ya fue educado desde más temprana edad en el uso de las tecnologías, que tiene más habilidades, pero que todavía está siendo, aún así, una etapa de transición, ¿no? Es decir, no podemos decir que toda la gente, la famosa generación NET, sepa usar las tecnologías ya para el caso de la educación. Es decir, no solamente es el caso de México, nosotros que tenemos contacto por la maestría en gestión de información de la UNAM Xochimilco con España y con Cuba, pues nos dicen exactamente lo mismo, que los muchachos que llegan a la universidad saben usar la tecnología para el ocio, para lo lúdico, claro, pero no saben usar la tecnología para educarse. Es decir, que esto es un cambio. Y entonces muchas veces el papel de la universidad es a ese muchacho que trae esas habilidades, enseñarles a usar la tecnología para su propia formación. Ese es el reto. Y esto es lo que se está haciendo. Entonces, en la UAM, pues, por ejemplo, en Xochimilco se intentó, por ejemplo, agarrar a ciertos estudiantes que sabíamos que tenían un conocimiento y un uso de la tecnología. Vamos a formar a estos grupos de estudiantes para que aprendan a usarla en investigación. Entonces, les dio un curso a ciertos grupos, a ciertos números de alumnos. De tal forma que ellos aprendieron, hicieran el efecto en cascada con sus demás compañeros. Esto es lo que se ha intentado. Es decir, todavía nos queda mucho camino por andar en este campo, porque hay que ver realmente qué tanto mejora, qué tanto no mejora, si el uso de la tecnología. Finalmente hay dos broncas en el asunto: la tecnología en sí y el sujeto que tiene que usar la tecnología. Y son campos que no se han podido avanzar. Es decir, se está probando, y en México estamos probando, haciendo investigación, viendo los impactos, y viendo que realmente se use de manera adecuada la tecnología. Y bueno, el gobierno federal ha hecho lo suyo. Es decir, sí está promoviendo todos estos esfuerzos, pero falta mucho camino por andar.
Doctor, yo quería agregar aquí, me parece que es muy pertinente el comentario del maestro Ontiveros. El gobierno del DF está empezando también a hacer algunas cosas que podría ser interesante comentar. Concretamente tienen un programa que se llama el aula digital, en donde están empezando a dotar a las escuelas de los equipos. Ese es un primer paso. O sea, yo creo que hay como que identificar, hay pasos en donde lo primero es generar la adopción, ¿no?, en las escuelas de equipos y de enlaces a internet. Y lo que comentaba el maestro también es muy importante, del alfabetismo digital, o sea, toda esta parte de ya hay equipos, bueno, pues ahora hay que aprender a usarlos, pero hay que aprender a usarlos llevando al estudiante hacia el dominio de unas competencias que van del lado de la construcción de conocimiento, no solo del uso, consulta, esta parte lúdica que comentamos, sino la construcción de conocimiento. Entonces, yo creo que es debe ser otra parte de la estrategia. Y bueno, después, bueno, incorporación curricular embebida en los programas, ¿no? O sea, pero yo creo que se está iniciando en este camino de las políticas con diferentes escenarios de resultados. Yo creo que estamos empezando prácticamente.
41-55-1060 y 01-800-080-1060 en nuestras líneas telefónicas. Bueno, ya han mencionado ustedes esta nueva categoría de alfabetización de las personas. ¿Cómo impacta conocer el uso de estas tecnologías de la información en la competencia laboral?
Yo creo que es fundamental. Yo creo que la competencia de manejo de tecnologías de la información y comunicación está siendo considerada en todos los programas educativos del mundo, tanto para la educación básica como también para la educación de maestros. Es una competencia transversal que todo el mundo debería empezar a cultivar, si es que no, coincido con esta visión generacional. No todos los usuarios ahora son de la generación del microprocesador. O sea, el microprocesador se inventa en 1971, con la primera computadora, digamos, personal, ¿no? O sea, o diseñado para una primera versión de una computadora personal, aunque la PC, como tal, surge en el 81. Entonces, las generaciones que nacen en este periodo tienen una familiaridad importante con los equipos y bueno, pero habría que identificar cuáles son los niveles de las demás generaciones, porque en este momento la competencia de uso de la tecnología, pero para efectos de construcción de conocimiento, es decir, usar la computadora y las tecnologías como herramientas cognitivas, eso es lo que creo que habría que pretender, ¿no? Y en el ámbito laboral, pues yo creo que es ya un indispensable.
Sí, actualmente cada carrera tiene diferentes, digamos, ritmos en los que se han usado, se han incorporado las tecnologías. Sobre todo, ciertos desarrollos de software para ciertas carreras es importante que el alumno los lleve, porque además se lo exige ya el mundo laboral. Es decir, no pueden llegar sin nada de esto al mundo laboral. Y esto implica como reto que los programas de educación o los programas universitarios tienen que dar a conocer, por lo menos como partes de su currículum, incorporar estos elementos que los alumnos tienen que manejar para llegar al mundo profesional, que son competencias básicas que se le están exigiendo. Entonces, no es que no queramos, vamos a tener que entrar. Y tener que entrarle no porque tal vez la universidad no quiera, sino que tiene que entrar porque el mundo laboral ya demanda esas competencias en los estudiantes.
¿Qué consejos le pueden dar al público en general para romper el miedo al uso de la tecnología y aprovecharlas al máximo en su aprendizaje y en su quehacer diario?
A mí se me ocurre rápido, para darle la palabra al maestro Ontiveros, que una fórmula puede ser usar la computadora o las tecnologías en contextos significativos, o sea, en aquellos espacios en donde me sirva para resolver problemas personales de mi actividad, de mi profesión, de mi desempeño cotidiano, en lo que nosotros llamamos un aprendizaje auténtico. O sea, en la medida en que yo use esto para resolver problemas gradualmente más complejos, voy a poder apropiarme de ella. Y la otra, que es importante y que tiene que ver con lo que hemos dicho antes, es también consultar a los niños y consultar a los jóvenes, porque hay cosas que ellos saben mucho mejor que los adultos. Esto lo recomienda gente especialista en el análisis de la adopción de tecnologías.
Sí, la dificultad que tienen los adultos para entrarle a la tecnología es esa, ¿no? Es decir, están aprendiendo un nuevo lenguaje, unas nuevas habilidades, y les cuesta mucho más trabajo adoptarlo. Entonces, siempre hemos tenido así como ejemplos que siempre me llaman la atención. Inclusive dimos unos cursos para profesores y la profesora llegó con su hijo al salón de clase y digo, ¿lo puedo meter, por favor? Bueno, sí, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es que él lo entiende. Es decir, el tú lo que explique, él lo entiende y después me lo va a explicar a mí, porque yo no entiendo nada. Entonces, sí, el esfuerzo había que los profesores hacer esto. Y evidentemente la identificación de la necesidad es importante. Si uno no puede partir de que va a aprender algo por aprender algo. Aprende uno algo cuando tiene uno la necesidad. Otro de los ejemplos que yo he visto, una profesora que iba a hacer que tenía dificultad para aprender, estaba aprendiendo muy lentamente el uso de las tecnologías, de repente logra conseguir su beca, se tiene que ir a Francia y tenía sus hijos. Y siempre el hijo era el que resolvía el problema tecnológico. Entonces dije, bueno, ahora tengo que aprender y tengo que aprender rápidamente, porque si yo voy a estar a Francia, mi hijo no va a estar ahí. Entonces tuvo que aprender rápidamente y aprende muy rápidamente el uso de la tecnología y además la posibilidad de comunicarse porque era la manera de controlar a los hijos en México y estando en Francia y verlos diario todos los días y luego controlar la cuestión financiera de la casa desde allá, de cuánto dinero ingresaba. Entonces tuvo que aprender y realmente tuvo la motivación muy rápida de aprender a usar la tecnología para esa necesidad que tenía que resolver. Usos financieros, comunicación con bancos, uso de comunicación con los hijos y además estando sola, bueno, aprender a usar en los términos de las presentaciones en Europa, etcétera. Entonces esto la obligó, le creó la necesidad de tener que aprender. Yo creo que esto es lo primero que uno tiene que tener, ¿no? Esa necesidad de qué es lo que necesito aprender y por qué. Hay otros casos también interesantes de una mamá que se mete a aprender computación. Recuerdo que el caso fue que llegó y dijo, ya recuperé el poder en mi casa. Dice, porque ahora ya aprendí cómo se puede borrar archivos. Y ya me lanzó a los hijos de dónde borran los archivos que no me sirve la computadora, se los borro yo, porque ya sé hacerlo. Había recuperado, cambiaba la relación de poder en el ámbito familiar con los hijos.
Tenemos llamadas ya de ustedes. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Nuestro primer ganador de su paquete de libros es Jesús Ortega. Él es un empresario. Sugiere dedicar un programa al maestro Carlos Montemayor por sus excelentes aportaciones a la universidad. Muchísimas gracias por la sugerencia y la vamos a considerar, como no. Felipe Thierry García tiene también su paquete de libros. Nos dice, me sorprende que antes los niños jugábamos con yoyos, valeros y ahora los chicos juegan con celulares, en computadoras y es impresionante la habilidad que tienen para manejarlos. Felicidades por el tema tan interesante. Muchas gracias.
Martín Catalán, él es ayudante de pintor del Estado de México. Él tiene también un paquete. Dice, felicidades, buen programa, muy ameno. Tania Ruiz, de Álvaro Obregón. ¿Qué opinan de Enciclomedia, un gasto fuerte del gobierno y que está subutilizada?
Yo creo que Enciclomedia, el diseño de esta solución basada en contenidos y el diseño no es necesariamente algo que tenga demasiados problemas. O sea, los materiales, yo he visto los materiales y es una buena colección de materiales de objetos de aprendizaje que podrían funcionar como apoyo en las clases presenciales. El problema yo creo que fue más bien político. Es un poco una estrategia que no ha acabado de consolidarse y que ojalá pudiera tener continuidad y aprovecharse porque fue un gasto muy muy importante. El caso es que políticamente no creo que haya estado implementada al 100%.
Pues gracias al doctor Eduardo Peñalosa Castro, profesor investigador de la Unidad Coajimalpa.
Muchas gracias.
Agradecemos también al maestro Humberto Ontiveros Junco, profesor investigador de la Unidad Xochimilco, ambos por compartir con el auditorio su punto de vista sobre el futuro de la educación y el impacto de estas tecnologías.
Muchas gracias por la invitación. Y ahora vayámonos con la Pantera Negra de la UAM, quien nos enseñará cómo hacer un reloj de sol.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Ya se le acabó la pila a mi reloj. Ahora, ¿cómo voy a saber la hora? Y no hay ningún amigo de la selva cerca para preguntarle. ¡Ah, ya sé! ¡Hagamos un reloj de sol! Lo que vamos a necesitar es un pedazo de cartulina blanca, un lápiz afilado tijeras, una pluma, una superficie donde se pueda enterrar el lápiz, a un adulto de confianza y un día, uy, con sol. Primero corta un círculo de cartulina de unos 15 centímetros de diámetro. Para el siguiente paso, pídele ayuda a nuestro adulto de confianza. Haz un agujero en el centro de la cartulina con el lápiz afilado y deja el lápiz ensartado en la cartulina. Clava el lápiz en la superficie. Recuerda que le tiene que pegar la luz del sol. Y ahora, ¡charán! Observa lo que pasa. ¡Oh, gracias, gracias! ¿Ves que el lápiz proyecta una sombra sobre la cartulina? Pues esa sombra se mueve conforme cambia la posición del sol en el cielo. Marca las horas y las posiciones de las sombras con la pluma. Lo que sucede es que la sombra del reloj de sol se mueve de acuerdo con la posición del sol en el cielo. Esta va cambiando conforme la Tierra gira. Cuando el sol esté en el punto más alto del cielo, aproximadamente al mediodía, la sombra será muy corta. En la mañana y en la tarde, cuando el sol esté más bajo, la sombra será más larga. Ahora podrás hacer un reloj con las horas que tú quieras. Usa tu imaginación y organízalo como quieras. Disculpe, señora Avestruz, ¿me puede dar la hora? ¡Señora!
Noticias.
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 ¿Quieres sacar a relucir el escritor que llevas dentro? La UAM impartirá el taller de literatura y creación literaria.
Todos los sábados del 13 de marzo hasta el 19 de junio.
Para mayores informes e inscripciones pueden hablar a los teléfonos 55 22 15 35 y 55 22 17 75 o acudir a la Casa de la Primera Imprenta en Avenida Primo de Verdad número 10, esquina con Moneda, en el Centro Histórico.
Los números sobre información de este taller son 55 22 15 35 y 55 22 16 75. Seguramente recordarán que en Haití los llamados topos mexicanos rescataron a una anciana de 70 años.
Entre ellos estuvo Juan Carlos Pérez Rocha, conocido como Charlie, quien es técnico audiovisual en nuestra unidad Iztapalapa.
Desde aquí un enorme, enorme reconocimiento a estos rescatistas y en especial a Charlie, trabajador UAM. Se ha terminado el tiempo de esta emisión de Rostro Universitario.
No olviden sintonizarnos el próximo sábado porque hablaremos de retos del sindicalismo en México.
Muchísimas gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Producción de Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Guión de Enrique Solís.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.